Hola a todos y bienvenidos al episodio número 48 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartir las principales enseñanzas que me llegan del día a día, de los libros que leo, los informes de analistas y un poco la actualidad también que abordamos generalmente en la sección del consultorio de finanzas personales. Esto es un podcast que lidero Luis Ángel Hernández, que soy un poco el creador del proyecto de Salud Financiera y encantado de que cada día, de lunes a viernes, entre las 6 y las 7 de la tarde, generalmente estamos sobre ese episodio en directo, tanto en YouTube como en Twitch, como en Twitter o Facebook, también podéis seguirnos en directo. Y también para los que nos escuchan en podcast, también la emisión hacemos unos minutos después que acaba el directo, transmitimos la emisión. Un poco hoy tenemos un programa bastante variado y realmente tenemos cuatro, vamos a dividirlo en cuatro bloques. En el primero vamos a contar acerca un poco de la furia de los fondos estrella que hubo y un poco los fondos momentum que hubo a finales de los 60, principios de los años 70 en Wall Street. Luego también analizaremos en base a eso un poco mi opinión acerca de lo que vemos en las redes sociales y un poco hoy acerca de este boom también de determinados gestores que salen de las redes sociales o un poco todo lo que se ve por ahí, la euforia un poco de todos tener comprada la misma acción o el mismo fondo. Luego llega una pregunta al consultorio de finanzas personales acerca de por qué no se puede invertir en los ETFs de materia, en los ETFs de Bitcoin desde Europa y realmente desde España. Vamos a aclarar un poco este concepto. Y para finalizar, en el curso de la píldora financiera diaria, vamos a terminar hablando acerca de un ratio que se llama PEG, Price to Earning Growth. ¿Vale? Vamos a hablar acerca de esto, así que vamos allá, sin más dilación, comenzamos el programa y ya os digo, podéis recordar que pues, si queréis participar podéis dejar vuestras preguntas en el directo, en el chat o también podéis enviar vuestras preguntas al 614-239-639 o al email preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Comenzamos con el programa y vamos a contaros la historia acerca de cómo ocurrió ese boom de los fondos estrella dentro de Wall Street. Aquí un poco la historia. Imaginaros, pongámonos en situación, había acciones que empezaban a subir de forma elevadísima y claro, tenemos que preguntarnos quiénes estaban comprando esas acciones y realmente una buena parte de la culpa se la atribuíamos a lo que era a toda la parte de los gestores individuales y un poco toda esta parte de los accionistas individuales que estaban comprando, pero realmente buena parte del crecimiento se debía a que se habían popularizado determinados gestores o fondos de inversión que convertían en estas compañías. Por ejemplo, hubo fondos como el Enterprise Funds que acumuló un rendimiento del 117% en un año y al año siguiente de un 44%. Imaginaros que el S&P 500 en ese entonces había rendido el 25 y el 11%. Imaginaros la rentabilidad relativa que le sacó este fondo. Entonces, imaginar la cantidad de dinero que captó con estos resultados y un poco lo que empezó a suceder fue que también otros fondos que empezaban a tener rendimientos extraordinarios empezaban un poco a alardear de esos rendimientos y un poco a dar a entender que eran sostenibles en el tiempo y que eran un poco que habían encontrado la fórmula mágica del análisis fundamental y demás. Pero realmente, ¿qué había detrás de estos públicos? Aquí el autor Barton Malkiel, del que estamos un poco destripando su libro, Un paseo aleatorio por Wall Street, decía que los inversionistas habían dejado de invertir en el caballo para pasarse a invertir en el jinete. Es decir, dejaron de comprar las acciones individuales para empezar a invertir en un poco el gestor que invertía en estas acciones. ¿Y cuál era el truco que había detrás? Pues el truco que había detrás es que en aquel entonces no había requisitos de diversificación, como quizás la normativa UCITS que tenemos, la directiva UCITS que tenemos en Europa hoy en día y que evita que un gestor tenga una excesiva concentración de su cartera. Es decir, por ejemplo, está la regla, la directiva UCITS tiene la regla del 5-10-40, que significa que ninguna posición individual debería superar el 10% y todas las que superen el 5% deberían sumar menos del 40%, ¿vale? De la cartera de la compañía. Esta regla lo que hace es evitar concentraciones excesivas en una determinada idea. También hay que decir que esta normativa sí permite un plazo de 6 meses para regularizar los excesos, por eso quizás podáis encontrar alguna cartera que tiene alguna concentración del 11%, sobre todo por revalorizaciones muy fuertes de un valor, puede pasar y la normativa le da un plazo para limitar y convertirse en vendedor forzoso de esa compañía y volver al peso menor del 10, pero en aquel entonces no existía eso. Y entonces esta gente lo que estaba haciendo, estos gestores de fondos estrella lo que estaban haciendo era empezar a invertir en acciones momentum. Y por eso le llamo hoy al episodio El Diablo se viste de momentum, porque básicamente estaban concentrando en acciones que eran muy dinámicas, con una buena historia que justificara por qué tenía que subir de precio todo el rato. Y también un poco al primer signo de que se pusiera un poco la compañía, ya perdiera ese fuelle o ese momentum, o que hubiera otra compañía que tuviese un mejor momentum, pues entonces era el momento de que se deshacían de ella y comenzaban a vender. Además, empezaron a popularizar informes mensuales de su cartera y realmente solo querían mostrar en los informes mensuales de su cartera las acciones que lo estaban haciendo súper bien, y entonces eso hacía que antes de llegar al informe de final, al final de mes, vendían las acciones de bajo rendimiento y terminaban comprando acciones que parecían que habían tenido un rendimiento muy alto. Entonces, cuando la gente veía el folleto, decía, mira, si tiene esta compañía que ha subido no sé cuánto, la realidad era que terminaban comprando cerca del último día. Ellos no habían vivido la revalorización de la acción, pero esto un poco como que creaba el aura de que estos inversores eran súper experimentados, porque claro, cada vez que los inversores miraban el folleto que les llegaba del fondo, mensaje, que en aquel entonces no había redes sociales, no había nada, eran cartas que te llegaban y tú mirabas y tu gestor era un dios porque estaba invirtiendo en la compañía que se había revalorizado un 20% ese mes. Entonces, a este juego empezaron a jugar muchísimos y empezó un poco, se le llamó, básicamente que empezó a aparecer muchísimos imitadores. Realmente cogían la cartera de uno de estos 3 o 4 o 5 gestores que se popularizaron y empezaron todos a comprar lo mismo. ¿Y qué pasa si aparece una presión compradora? Que es como la profecía autocumplida. Si hay un inversor que empieza a comprar porque esta acción va a subir y un poco aprovecha el momentum, y de pronto aparecen unos imitadores que con semanas después se enteran de esta posición y empiezan todos a comprar, ¿qué terminará pasando? Que al final se va autocumpliendo y un poco el aura de que este inversor estrella no falla y que termina comprando acciones que siempre suben se termina cumpliendo, pero por el efecto imitador que hay detrás. A estos fondos, un poco a los seguidores se les empezó a llamar fondos gogó, es decir, unos fondos de que al final terminaban comprando y vendiendo, y sus gestores se le llamaron los jóvenes pistoleros. Básicamente, casi todos los inversores terminaban invirtiendo en fondos con un elevadísimo riesgo de unas carteras concentradas, y esto generó pues un gran problema en Wall Street. Entonces, generalmente también, básicamente, un poco la idea que se les transmitió a las nuevas generaciones de gestores es, aquí, olvídate de la diversificación, tú concentra, y mientras más a corto plazo puedas hacer la ganancia, mejor. Entonces empezaron a lo que digo, se popularizaron algo que era muy raro, que empezaran a publicar los rendimientos mensuales, la cartera de forma mensual, y un poco pues a vender la historia del éxito que tenían. Entonces realmente aquí también aparecieron un concepto que el Burton Malkiel le llama las acciones concepto o concept stock, que eran básicamente acciones que eran en las que invertían estos gestores estrella, por las que se creaba una narrativa que parecía que lo iban a cambiar todo y que por eso se merecían el numeroso aumento de precio que tenían o las valoraciones excesivas. Entonces, aquí cuenta la historia de realmente pues una de las acciones que él le llamó más la atención, y era la acción de un empresario que se llamaba Cortes Randall, que su concepto era una compañía juvenil para el mercado de la juventud. Entonces aquí venía el concepto, vale, vamos a crear una compañía para los jóvenes, y que además siempre salía en todas las entrevistas pues con un apartamento en las Torres Waldorf, en el Upper East Side, un castillo en Virginia, ¿vale? Y después un yate con capacidad para 12 personas. Siempre salía esta imagen un poco de palos de golf siempre en sus oficinas, y realmente Randall vivía más de vender la historia de su empresa más que realmente del negocio que tenían. Entonces convertía la narrativa de que todo lo que necesitara un joven para ser feliz, esta empresa se lo iba a permitir, y básicamente crecía vía las fusiones que vimos en el capítulo pasado. Con esta narrativa se hinchaba su precio, y como se hinchaba su precio, pues podía emitir deuda, o podía emitir deuda con bonos convertibles a muy favorable precio, o hacer ampliaciones de capital realmente para adquirir otras compañías, y así iba un poco creciendo el tamaño de la empresa. Pero realmente todas las expectativas optimistas que tenía era humo, no había nada detrás de eso, y realmente pues fueron un poco castillos en el aire que se crearon en ese entonces. Entonces otro caso fue un poco que un caso de una compañía que se llama Four Seasons Nursing Center, que se expandió a un ritmo febril y se autofinanció con la emisión de deuda. Básicamente era esta deuda convertible que hacía que si las acciones terminaban subiendo, los bonistas podían convertirlas en acciones, y claro, esto al final terminaba destruyendo un poco el valor. Y realmente, pues esto pasó en Wall Street, pasaron con varias compañías. Una comida de empresas de franquicias de comida rápida y pollo se cambió y se convirtió en Performance Systems, y cosas empezaron así para tener la narrativa un poco de que aquel crecimiento valía la pena. Y realmente todo esto colapsó, como vamos, duraba poco, fueron fiebres que duraron generalmente poco tiempo, porque cuando se rompía el crecimiento, al final terminaban los múltiplos volviendo a la realidad. Por ejemplo, una de estas compañías, la de Four Seasons, pasó de PER 117, ¿vale?, a en principios del año 70 a valer 7, es decir, pasó de valer $35 por acción a valer 7, ¿vale? Pero dentro se comió 31 fondos internacionales, institucionales, perdón, tenían acciones de la compañía. Es decir, imaginaros el golpe que se llevó, y el porcentaje de caída terminó siendo de un 98%. Y evidentemente todos los gestores de estos fueron atrás, y los fondos de inversión estos que estaban concentrados también. Porque la concentración también, la diversificación, no solo te permite tener rentabilidad, sino que te evita de estos grandes fracasos. Y esto realmente no te hace falta ser el mejor inversor de la historia. Por ejemplo, de España se dice que es Parames. Luego hay varios datos, por ahí hay un informe que refleja la rentabilidad de cada gestor, y es un poco debatible porque hay gestores también que tienen una rentabilidad parecida. Pero bueno, vamos a decir que entre los 10 mejores gestores de fondos de la historia de España está Parames. ¿Y por qué ha pasado tan mal con COBA? Porque se equivocó con una posición donde le pilló con una posición elevadísima, casi cercana al 10%, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí ha sido muy difícil recuperar el valor liquidativo del fondo y el patrimonio del fondo cuando te metes un golpe de estos. Pues aquí pasó un poco más de lo mismo. Realmente las compañías que estaban en una cartera concentrada, la mayoría terminó en bancarrota. El Corte Randall que te comenté terminó declarándose culpable de fraude bursátil y cumplió 8 meses de prisión. Y realmente un poco fue como el final de la década del 60, donde hubo todos estos excesos. Vimos cómo en 10 años hubo varias mini burbujas, el flash crash del 62, luego las acciones holding, ahora también esta que os acabo de contar de las acciones concepto, y un poco fue una época de furia que se vivió en Wall Street, y lo que os comenté ayer, de que había un disparo de la negociación bursátil, que hasta los propios brokers de Wall Street no estaban preparados, y un poco por esto también fue el auge también de los fondos de inversión de gestión activa. Como curiosidad, en esta década también nace el primer fondo indexado de Vanguard al S&P 500, y un poco es una época de bastante evolución dentro de lo que fue la industria financiera norteamericana en ese entonces. Luego de esto vendría, como se llamó, los amargos años 70, donde viene la historia de las empresas llamadas Nifty 50, que tendremos mañana el episodio hablando de ellas. Y entonces, un poco, terminando aquí esta historia, podéis buscar más, y ya, como siempre os digo, si queréis ampliar un poco más en la newsletter diaria que tengo en Substack, sí pongo fotos, artículos de la época y un poco profundizo más en todo este tipo de historias. Pero aquí en el podcast lo que hago es dar algunas pinceladas. Me gustaría hacer un poco la reflexión de las cosas que estaba viviendo. Ayer hacía una búsqueda en Morningstar y me salía que había 49.000 fondos listados, ¿vale? De los 49.000 fondos listados, no sé por qué, últimamente tengo la sensación de que en España, sobre todo, solo existen los gestores de fondos locales, ¿vale? Y de internacionales solo existen dos gestoras. Y realmente, a pesar de que haya un esfuerzo bastante grande de cuentas como Moclano o Estructurero o otras cuentas que hay de inversión, o la recopilación, por ejemplo, que hace Kilem en el foro Más Dividendos acerca de los 100 fondos más seguidos en España, un poco realmente la gente termina hablando o dándole el dinero a las mismas personas, o creando un poco mitos donde no los hay. Realmente la inversión, la gestión de patrimonios es muy difícil. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que tú haces con tu cartera pequeña, ¿vale? Vamos a pensar, y cuando digo pequeña, claro, cuando tú empiezas a invertir con 20.000 euros, 15.000 o 5.000, y logras tener varios éxitos, porque realmente pues perderlo tampoco te significa mucho y asumes determinados riesgos. Una vez que ya empiezas a tener, claro, imaginaros la gente que empezó a invertir en 2017-2018, cogió el boom de la subida de 2020, pues perfectamente por haber convertido patrimonios de 20.000, 25.000 en 60.000, 70.000 en poco tiempo. Incluso quien invirtió en criptomonedas en su momento aún más. Entonces, de pronto se encuentran con carteras muy grandes y tienen ese sesgo quizás de éxito reciente que han tenido, y dicen, pues mira, si yo en 5 años he conseguido esto, encima tengo unas capacidades, he estudiado un poco por encima de lo que yo veo en Twitter y de los conocimientos que hay en Twitter o los conocimientos que hay en mi alrededor, pues me creo que estoy nada me impide dar el salto a la fase siguiente, que es gestionar patrimonio de los demás. Pero aquí ese salto no es un salto lineal, es un salto exponencial de la complejidad que aparece. ¿Por qué? Porque los gestores, generalmente este tipo de gestores que aparece vienen con un poco con narrativa también. Traen esa narrativa de, mira, yo lo he hecho bien, tengo este track record, mira la curva de crecimiento que tengo en Interactive Broker, pero no se han visto sometidos a una normativa UCITS, ¿vale? No se han visto sometidos a una normativa UCITS donde tienen que diversificar, y hay que ver cómo quedaría el resultado de su carrera, de su cartera, perdón, si tienen que diversificar. No se han visto sometidos a la presión de tener una compañía en tu cartera y que vaya mal y que tus partícipes te estén pidiendo explicaciones todos los días, que te pongan la cara roja en Twitter, de que realmente los periodistas salgas en determinado periódico, determinada lista, como uno de los peores fondos del año. No has tenido la presión de quien te está creando el fondo de decirte, oye, tienes que llegar a 3 millones para que seguir con el fondo, o te lo cerramos, y tú teniendo que buscar dinero en el momento más desesperado, o realmente te ves abocado a quizás hacer más acciones de marketing que de estudio de compañías. Entonces, por eso muchas veces encontramos a determinados gestores que no es, yo no lo diría que es culpa de ellos, es la necesidad, que se pasan todo el día en determinados webinars o en determinadas haciendo hilos en Twitter o haciendo determinadas acciones de promoción o de divulgación, porque si no captan el patrimonio suficiente, de nada vale que ellos hayan tenido su fondo, sino que termina un poco diluyéndose, y la gestora que le ha hecho o le ha dado la carcasa para que termine, se lo termina cerrando. Entonces, ¿significa que sean malos inversores? No, pero hay que separar lo que es un buen gestor de fondos de lo que es un buen inversor profesional. Y hay gente que sería extraordinariamente buen inversor profesional, pero que nunca debería dar el salto a ser gestor de fondos. Y tenemos que separarlo. Y no es una derrota que alguien sea un extraordinario inversor profesional que tenga 100.000 seguidores en Twitter y que nunca salte a la gestión. No, entonces no. Es que quizás a veces la presión es esa, porque es como, no, tú hablas mucho, pero enséñame lo que haces con un fondo auditado, no sé qué. Bien. Eso, para los vendehumos que de pronto te venden cursos de 3.000 euros y que no tienen ningún track record y te están vendiendo que enriquecerte es fácil, bien. Pero yo, si uno tiene su cartera y le va bien, ¿por qué tiene que salir a crearse un fondo o a asesorar un compartimento? No, porque realmente la mayoría tampoco va a vivir de eso. Es que os cuento un poco los números para que un poco os hagáis la idea de la realidad de la industria. Imaginaros, vamos a pensar una gestora, un fondo, ¿vale? Que capta 100 millones. ¿Vale? Y que tiene una comisión, cada vez las comisiones se presionan más porque la industria de ETF se está barriendo a la mayoría de activos. Y ya os digo que captar 100 millones cuesta Dios y ayuda. Pensar, por ejemplo, el track record que tenían los gestores de oros, lo impresionante que venían de Metavalor y toda su historia, y cuando se han ido fuera les ha costado Dios y ayuda lograr pasar de la barrera de los 100 millones. O Valentum, lo bueno que son estos dos gestores y lo que les cuesta captar patrimonio. Pensar, buscar el fondo de Valentum Magno, que es un fondo de mejores de compañías de calidad que han lanzado ellos, mirar la cantidad de patrimonio que tiene y decir, es Valentum, imaginaros, yo que soy de Twitter, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, tener en cuenta que cuesta muchísimo, pero bueno, vamos a hacer los números, 100 millones. Vale, 100 millones, vamos a pensar que la comisión del producto, vamos a pensar que estamos en el máximo, el 2%. Dirás, Luis, si es el 2%, captan 2 millones ya, pero espera. De esos 2 millones, vamos a pensar que si tú eres, vamos a pensar que a tu distribuidor se va a quedar con la mitad de la comisión, ¿vale? Tu distribuidor, vamos a pensar, ¿quiénes son los distribuidores en España? Pues Renta4, Anban, Bankinter, todos estos distribuidores de fondos se va a quedar con eso. Luego, si tú eres un gestor amateur, vas a tener que pagar la subcontratación de todo lo demás, de la parte jurídica, de la parte legal, el seguro de responsabilidad civil y demás. Si utilizas servicios de análisis, vas a tener que pagar los precios a los brokers, vas a tener que pagar la operativa del fondo, y luego generalmente tu sueldo, pues también hay que pagarlo en ese sentido. Entonces, no os creáis que la mayoría de gente que veis por ahí generalmente se gana la vida gestionando fondos, aunque sean gestores de fondos. Hay muchísimos que se tienen que ganar la vida pues vendiendo sus servicios de análisis, sus conocimientos, haciendo consultorías a otras empresas. Hasta hace muy poco, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, Emérito Quintana tenía que trabajar en una empresa aseguradora relacionada a Huerta del Soto. Tenía que trabajar ahí, porque si no, no tenía. Y estaba desde 2014 gestionando el patrimonio de la familia, pero tenía que alternar. O, por ejemplo, hace poco me llamó la atención de un gestor que le había perdido la pista un poco, pero ahora veo que se pasa todas las semanas en torneos de póker. Entonces me llamó la atención y digo, pero es que luego vi y su fondo que tiene, 2 millones. Y digo, con 2 millones no llega ni el salario mínimo interprofesional como gestor de fondos. Entonces de algo se tiene que ganar la vida. Pero lo que sí creo que es sano es que quizás la CNMV o alguien o la gestora o debería poner un aviso a los partícipes, vale, este fondo tiene un capital mínimo bajo o inferior. Como mismo te llega a veces el aviso este de tu cuenta tiene un saldo inferior a no sé cuánto, pues quizás debería haber un tipo de alerta y un nivel de riesgo que incluya los patrimonios, compartimentos que tienen poco dinero, porque realmente afecta a la dedicación que le pueda dedicar un gestor. Y solo tenéis que buscar y un poco indagar, mirar los gestores de casi todos los compartimentos de GPM, por ejemplo, si se pueden ganar la vida siendo gestores. O cuántos compartimentos de los que hay de Anbank que nacieron con la famosa esfera capital solo se dedican a gestionar el fondo. Básicamente, solo se puede dedicar a eso Antonio Rico, y porque tiene una estructura semipasiva de unas acciones que no necesita mucho servicio de análisis y demás, y creo que está cerca ya de los 100 millones bajo gestión, pero aún así, durante mucho tiempo no se habrá podido ganar la vida con ese fondo. Entonces, excepto aquí, las grandes colas, que son los grandes ejemplos, que son Paramés, puede ser Paramés, Advalor, que ya hablamos, que obtienen mandatos, es decir, que no solo captan el dinero que tú y yo le damos y nos pensamos que estamos haciendo rico a Paramés o a Iván Martín y demás, no, generalmente es que aquí hay inversores institucionales que sí le ponen pasta. Y los inversores institucionales son un dinero bastante, como se dice, miedoso, en el sentido de que hasta que no tengas mucho track record y mucho volumen en tus fondos, no te meten un duro. Entonces, por eso veis que muchas gestoras necesitan el dinero de los retail, como se llama, de nosotros, para alcanzar un volumen, porque si no, los institucionales no meten un dinero. Entonces, sí, ya luego que consigues mandatos de la banca andorrana, mandatos de por aquí, pues ya coges un volumen bastante interesante en ese sentido para poder gestionar muchísimo más. Pero no penséis que cuando veis que Cobas tiene 1.500 millones, esos 1.500 millones son de retail, ¿vale? Por ejemplo, millones de retail tiene Truvalue. Cuando tú ves la distribución del número de partícipes que tiene la gestora Truvalue, te das cuenta de que muchísimo de ese dinero es retail, pero casi nada de ese dinero es institucional. Cuando tú ves el número de partícipes que tiene un Magallanes y luego ves el patrimonio que gestiona, te das cuenta que mucho es dinero de ellos, dinero también de la familia de una de las accionistas y también dinero de generalmente instituciones que ya le delegan esos mandatos de gestión en ese sentido. Entonces, un poco la reflexión que os hacía es, a mí me encanta ver gente que le encanta divulgar de finanzas, que está todos los días haciendo directo. Pero ojo, eso no significa, o que hace hilos súper chulos de los que aprender, pero eso no significa que tengan que ser buenos gestores. Entonces, esto es como quizás cuando vas al dentista y tú no quieres que te toque el estudiante en prácticas, pero luego dicen, bueno, de alguien tendrá que aprender. Ya, pero al menos que te avisen que esto es un estudiante en práctica. Y no porque estoy diciendo que es que no sepas, no, pero es que esto es totalmente nuevo. No es lo mismo estar haciendo con un maniquí o con cosas que enfrentarte a una persona de carne y hueso que le va a doler, que se va a quejar y demás. Entonces, este es el salto de la gestión. O encontrarte que toda la burocracia que antes tú no veías, pues tienes que estar ahí. Ay, que ¿cuánto dinero me ha entrado? ¿Cuánto dinero ha salido? Tengo que llamar a mi gestor, porque muchos de estos asesores son asesores que lo único que hacen es pasar una boleta con las acciones que hay que comprar, las que hay que vender, pero luego el broker, la gestora tendrá que comprarlas y venderlas. Entonces, toda esta operativa pues le quita tiempo y termina pasando de que muchos gestores, al final, el ratio de supervivencia de fondos, quizás a 10 años de estos compartimentos, se quedan un poco vacíos porque realmente terminan siendo pues el dinero de ellos y un poco de los familiares, pero muy poco más, muy poco más. Entonces, a pesar de que tú veas a alguien, por ejemplo, que tenga un foro detrás o un podcast muy potente, es que hasta ahora vi que hasta los de Visual Economic, que eran los de Visual Politic, han lanzado un fondo. Y digo, pero zapatero a tus zapatos, de verdad. Pero bueno, según lo que contaban era el dinero de ellos y un poco de la empresa que querían invertirlo ahí. Bueno, cada uno que haga con su dinero lo que quiera. Pero realmente, si tú me dices a mí que estos chicos que son extraordinariamente, que son muy buenos en política, geopolítica, van a saber ser gestores de fondos o alguien que haya de su equipo va a ser gestor de fondos, pues mira, cuando tengan 10 años o 15 años de track record y que batan al SP500, pues quizás me lo pienso, porque es que sí, que experimenten con otros. No sé si me estoy explicando, pero no me gusta esa sensación de que veo ahora y esa falsa seguridad de que estas personas, como divulgan y divulgan muy bien, parece esa falsa seguridad de que también tienen que ser extraordinarios gestores y no se pueden equivocar y no pueden tener una acción que les vaya mal. Y entonces ves ese sesgo de solo hablamos de las que me van bien, pero claro, tú tienes que tener 35 en cartera. O solo hablamos del año en que hice un 80%, pero claro, y la reversión a la media, ¿cómo ocurre? Entonces, en ese sentido, tenerlo presente, porque veo mucho movimiento ahí, esto cada rato sale de la euforia de lanzar nuevos fondos o nuevos compartimentos relacionados con personas que salen de las redes sociales, y generalmente puede pasar de que haya alguien de éxito, pero ya os digo, con 49.000 fondos y gente que lleva 30 años en la industria y que puede visitar quizás a compañías o que tiene un equipo de analistas para hacer los números, todo el mundo, en que de verdad nos tenemos que meter en un compartimento de 600.000 euros, que si en 2 años no llega a los 3 millones le cierran el fondo y nos devuelven el dinero, y que el gestor tenga que trabajar por la mañana en una oficina bancaria, por la tarde vender un curso de opciones y por la noche sentarse a divulgar de lo bien que le va esta acción, pues yo ahí no me metería, realmente, no me metería, y ole por ellos, porque todo empezaron, mira, yo estoy empezando un podcast y como que hasta quien dice, hasta ayer me escuchaban 2 personas y ahora tengo 3 en directo, ¿vale? Pero todos los comienzos son muy duros y yo no estoy alentando a que no se apoyen ese determinado proyecto, pero un poco de también de que aprendamos de los errores, aprendamos del Smart Social SICAP, aprendamos de los 4 fondos que ha quebrado Hugo Ferrer, aprendamos un poco de las buenas intenciones de gestores, pero que no le están dedicando tiempo a su fondo. Es decir, está rebuscando, por ahí vais a encontrar gestores que lamentablemente no le pueden estar dedicando tiempo a su fondo, porque tienen que estar todo el rato haciendo marketing o un trabajo 40 horas intentando ganarse el sueldo para ver un poco de qué vive. Y por eso los veis en conferencias por aquí y conferencias por allá, porque determinados brokers le pagan esa conferencia para tener algo de qué vivir, porque realmente de las comisiones, y además estas comisiones de gestión, no penséis que se pagan al día, ¿no? Estos o tienen su sueldo o son autónomos que terminan recibiendo una factura trimestral en ese sentido y no es que se estén forrando y comprando. Es decir, ¿cuántos gestores de fondos habéis visto que se han ido a Andorra? Ahora, ¿cuántos vendedores de cursos se han terminado yendo a Andorra? Pues aquí tenéis un poco la diferencia en ese sentido. Realmente, viviendo de la gestión de fondos, vive muy, muy poca gente en España. Es un club selecto de gente que trabaja para una gran gestora y demás. El resto de gestores independientes las pasa muy, muy difíciles para tener una vida medianamente normal para los conocimientos que tienen. Entonces, por eso a veces es tan atractivo que uno dice, uy, ni este gestor que tan bueno que era, ¿por qué ha terminado en esta casa que todos son productos ahí? Pues es que a veces también pasa esto, que estos gestores con gran capacidad de análisis llega un momento que dice, mira, me voy a una gran gestora a cobrar mis 6 cifras y me olvido yo de estar intentando lanzar este fondo porque no me distribuyen, no logro levantar patrimonio y a pesar de que incluso pueden tener buenos resultados, no terminan levantando patrimonio suficiente. ¿Y qué hacen? Pues al final terminan fichando por un Bestinver de turno o por la gestora del BBVA o en ese sentido que saben que quizás no es lo que más les realiza, pero a nivel económico les compensa en esa parte. O terminan creando su propia gestora, luego la venden una parte. Bueno, aquí cada mundo es increíble porque esto es así. Yo ahora veo, por ejemplo, la furia que hay con el dinero que está entrando a Buy and Hold y la travesía por el desierto que han tenido, que incluso yo me imagino que porque en una parte será su dinero, pero que si no también llega un punto de decir, oye, nos cerramos esto. Y Rafael Valera, que es quizás uno de los mejores gestores de renta fija gestionando una cartera de CaixaBank o de alguna aseguradora, pues ganaría 6 cifras y más. Y digo, ¿tiene sentido que no ganemos dinero por montarnos nuestra gestora y que no captemos patrimonio? No, por suerte ha llegado una época donde ha captado patrimonio y imagino que también luego de pasar por varias gestoras ya llega un punto donde dice, mira, da igual si me va bien o mal, este es mi proyecto y aquí voy a invertir los ahorros. Esto también es respetable, pero entender que en muchos casos, en el 90% de los Rafael Valera que hay que se metan 7, 8 años gestionando menos de 100 millones de euros, lo lógico es que se terminen yendo a una gran gestora, cierren el chiringuito de su proyecto personal y terminen yéndose a cobrar dinero por ahí, porque esto es lo habitual que está pasando. ¿Vale? Pues bueno, luego de esta tabarra un poco, vamos al consultorio de finanzas personales, que tengo una pregunta. Yo me alegro cada vez que alguien me escribe y me cuente una pregunta, así de tonto estoy últimamente. Así que me han hecho una pregunta y es bastante compleja, pero vamos a intentar explicarlo de una manera sencilla. ¿Por qué los ETFs del Bitcoin no se pueden comprar desde España? Imaginaros toda la furia que ha habido, todas las cuentas de Twitter. El ETF del Bitcoin, gente, es decir, era el tema. En enero, todo el mundo. Y después el bajón, esto es como el meme, disculpar si alguien tiene tema político de lo de la independencia, la chica que está así celebrando la independencia a los 3 segundos se quedó como, pues así un poco, es el meme que podemos hacer con todo el tema del ETF de cripto, de Bitcoin aquí desde España, porque no se puede invertir desde España. Tú vas a mañana a tu broker y a no ser que seas un inversor que se cualifique como profesional, no puedes invertir en ningún ETF que esté listado en Estados Unidos. ¿Y a qué viene esto? Pues nuestra querida normativa MiFID II, una de las cosas que establecía para la protección del inversor, esto viene de 2017, 2018, era de que todos los productos que no tengan el kit en español, es decir, su folleto identificativo, no podían ofrecerse a cliente minorista. Pero aquí viene lo absurdo, ¿vale? Yo entonces me puedo comprar acciones americanas, aunque no entienda ni papa, de a qué se dedican, cuáles son sus cuentas, su 10K, y yo no entiendo eso, ¿vale? ¿Puedo comprarme futuros en CME sobre ETFs de estas criptomonedas, ¿vale? Puedo comprar o futuros de petróleo que tengan un nivel de apalancamiento altísimo. Puedo hacer todo eso. Puedo comprar CFDs sobre los ETFs del Bitcoin. Ah, pero el ETF del Bitcoin solo por no tener el folleto, no me lo puedo comprar. Esto es de los mayores absurdos regulatorios que he visto en muchísimo, muchísimo tiempo, ¿vale? Pero así ha sido y todos los brokers que operan en España, si veis, no ofrecen productos en este sentido. Entonces, a partir de ahí, a cada rato sale el hilo de alguien que usa su punto de clickbait. Aquí te explico cómo comprar ETFs americanos, ¿vale? El BIC, que es este del Dividend Appreciation, el VO, todos estos que son muy populares de Estados Unidos, que son súper baratos y demás. Y viene y te cuenta, al final todo el hilo se resume, voy a eliminaros el spoiler, el clickbait, perdón, de todo el hilo se resume en que puedes utilizar opciones para replicar el comportamiento del índice, puedes comprarte un futuro, mini futuros, o puedes comprar CFD sobre eso. Imaginaros la recomendación que se le está dando a la gente de, bueno, mire, sí, te puedes saltar la operativa si operas con CFD. Y tú sabes que el CFD tiene un coste de mantenimiento de la posición determinado y que el CFD tienes que velar qué apalancamiento estás utilizando y todo lo que implica operar con CFDs. Ya, sí, pero bueno, te saltas la prohibición. Ya, pues mira, esperaré a ver si alguien está listado en una bolsa europea. Segunda confusión que se hace mucho con esto, ¿vale? Ahí, Luis, yo he entrado a mi plataforma de giro, voy a la parte de ETF, pongo Bitcoin o pongo Ethereum y me salen productos. ¿Qué me estás contando tú de que esto no se puede negociar? Aquí está la diferencia. Aunque no se explique mucho por ahí, y ahora que estoy haciendo el curso de ETF lo cuento bien, lo que se negocia en Europa de productos de criptomonedas y hay emisoras de ETFs especializadas como son 21Share, Leverage Share, CoinShare, todas estas que han ido apareciendo, no son ETFs de criptomonedas. La palabra ETF no la pueden utilizar porque la normativa UCITS, los ETFs UCITS que se negocian en Europa, tienen que tener unos requisitos de diversificación. Recordar la regla del 5, 10, 40, pues con los ETFs te permiten hasta el 20% en una posición, siempre que lo justifiques, y luego hasta el 35% en casos extraordinarios de determinados productos. Entonces, lo que se negocia en las bolsas europeas son ETPs de criptomonedas y el ETP es como un subconjunto donde dentro tiene a ETCs, ETN y ETFs, ¿vale? Dentro del conjunto de los ETPs de criptomonedas, realmente lo que se negocia en Europa son ETNs de criptomonedas, ¿vale? ¿Y qué es un ETN? Pues esto es una cosa que explico en el curso porque no es fácil de entender, pero básicamente es una nota de deuda, ¿vale? No subordinada, donde se compromete el emisor a pagarte el rendimiento que tenga un determinado índice, en este caso de criptomonedas, ¿vale? Pero tú no estás invirtiendo en las criptomonedas. Es verdad que estos ETNs, y aquí os quiero compartir, sobre todo la introducción, para mí ya sabéis que Gaspar, si no lo conocéis, Joaquín Gaspar es el mayor experto en ETFs de criptomonedas, tanto en habla hispana, porque no reside en España, tiene un podcast con Juan Suk donde lo podéis conocer mejor y demás. Entonces, aquí él lo explica perfecto en este artículo, ETFs de Bitcoin, qué es y dónde comprar. Y básicamente lo que nos dice es que estos ETNs de criptomonedas, esta deuda que emiten, está asegurada o respaldada con criptomonedas reales que se encuentran bajo la custodia de un exchange de criptomonedas regulado o un custodio de criptomonedas regulado, ¿vale? Pero tú no estás invirtiendo en la criptomoneda, estás invirtiendo en una nota de deuda, ¿vale? Que te promete pagar el rendimiento que tenga esa criptomoneda. Entonces, por tanto, cuando te dicen, quiero invertir en ETFs de Bitcoin, no se puede. Puedes invertir en ETPs de criptomonedas que hay aquí. ¿Y cuál es la diferencia también? Pues mirar, aquí un poco, Gaspar, hacía un poco la reflexión acerca de estos productos que están listados, que si no sabéis, hay 11. Hay de Grayscale, que es el más grande, también la cuenta de Droblo en Twitter ha puesto, creo, una infografía hoy acerca del tamaño, que cuánto patrimonio tiene cada uno de estos 11 ETFs. Está el de Grayscale, el de Bigwish, HDEX, Aicher, Valkyrie, el de ARK, el de Invesco, Banek, WisdomTree, Fidelity y Franklin, ¿vale? Como curiosidad, ayer estábamos a 2 de marzo de 2024, para quien lo escuche un poco en diferido, Banek anunciaba que su ETF del Bitcoin, que por cierto es el acrónimo, el ticker tiene HOLD, no iba a tener comisiones de gestión durante el primer año, ¿vale? Hasta todo 2024 no iba a tener comisiones y un poco se está disparando el flujo de inversión hasta este ETF por esa razón de que no va a tener comisiones durante este año. ¿Por qué? Porque el de Grayscale incluso tenía comisiones, una tarifa de casi del 1,5. Entonces, estos ETF realmente se han lanzado con bajísimas comisiones. BlackRock un 0,2, Bigwise 0,24, ARK y Banek 0,25 hasta ayer que anunció esa bajada. Entonces, realmente, esto son comisiones realmente competitivas contra la alternativa, que es comprarte tus propias criptomonedas. Pero, ¿queréis ver los datos de cuánto cuesta un ETP de Bitcoin de una emisora que está emitiendo en Europa? Vamos a buscarlo, porque a mí me sorprendió, yo estaba haciendo el curso de ETFs y estaba grabando esta lección y me sorprendió el sablazo que te pegan si quieres invertir en uno de estos ETPs de criptomonedas. Aquí pone que el gasto corriente es de 1,49, pero realmente cuando entras al folleto y un poco el análisis que hace puede llegar hasta el 2,50 de otros costes que puede llegar a tener este ETP, ¿vale? Entonces nos podemos encontrar con productos que estén cobrando entre el 2 y el 2,50 para invertir en criptomonedas. Mirar, este tiene hasta 700 o casi 800 millones bajo gestión este ETP de Bitcoin, pero claro, mirar esta comisión 1,49. Es decir, me cuesta ver que alguien le salga rentable en ese sentido meterse pagando este tipo de comisiones. Sí, ahora porque todo sube y nadie mira las comisiones, pero esto a largo plazo realmente tiene que hacer bastante daño. Y ya os digo, estuve mirando varios productos de este estilo y tenían comisiones, cuando le sumabas comisiones de gestión y demás, se acercaban al 2, 2,25 y me parece una locura lo que se está cobrando en este caso por invertir en estos productos. Realmente, la solución, pues, para los que quizás quieran invertir en una estructura de ETFs, pues aquí habrá que ver cómo se soluciona el tema legal de cómo adaptamos estos productos de criptomonedas a la normativa europea. Creo recordar que en un podcast, Emérito, decía que él quería tener exposición en algo de su fondo a criptomonedas y le ponían problemas porque como su fondo era UCIT, no le permitían tener determinados productos como este tipo de ETPs de criptomonedas porque eran productos no UCIT, ¿vale? Y que por tanto se tuvo que decantar por MicroStrategy, que sí tenía una exposición elevada a Bitcoin, pero que él realmente lo que quisiera es poder tener una exposición de este estilo con productos, pero sin que le afectara un poco a la regulación que tiene de su vehículo de inversión. Pero esto es uno de los problemas que se está encontrando. Ese va a ser el primer obstáculo, a ver cómo se logra adaptar esto a los mercados europeos. Imagino que todas las emisoras, viendo el triunfo que está teniendo de flujos de efectivos, yo sigo varias webs de ETFs y un poco están casi llevando al día el dinero que le está entrando a cada uno de estos ETFs y es brutal la cantidad de dinero que está entrando en ese sentido. Pero realmente en Europa vamos a tener que ver cómo se adapta la normativa para conseguirlo y hasta que uno de estos productos no se liste en una bolsa europea y su folleto, su kit, esté listado en español, nos vamos a quedar, bueno, en ese sentido, el que lo quiera, no tardaremos en ver estos ETFs llegar aquí a España. A España, bueno, a Europa, porque en España solo hay listado 4 ETFs, 3 ETFs, creo, ayer vi. Entonces, en España no se van a ir a listar, serán Euronext Amsterdam, en Dublín o en la bolsa de Xetra, en la bolsa alemana. Así que eso es un poco la duda que me había llegado de, vale, todos los brokers españoles poniendo un poco de artículos sobre el ETF de Bitcoin y un poco se acabó la furia de, vale, no puedes invertir en este tipo de activos desde España. Entonces, tenerlo en cuenta y ojo con quien te lo ofrezca, leer bien la documentación acerca de cómo te lo está ofreciendo, qué riesgos estás contando, si te están tomando como un inversor profesional, porque aquí hay gato encerrado. También había un broker hace tiempo que creo que estaba regulado en Malta, pero ofrecía servicios en España, que decía que ellos no se les aplicaba la normativa UCITS y podían, la normativa MiFID II, estaban fuera, perdón, de la normativa MiFID II y entonces podían ofrecer este tipo de productos negociados en Estados Unidos. Realmente aquí hay una laguna bastante interesante, pero la mayoría de brokers, por su compliance, no están ofreciendo ningún tipo de este producto a los inversores retail, ¿vale? Pues un poco esto es lo que quería mostraros acerca de la negociación en ETFs, la pregunta del consultorio de finanzas, y vamos a la sección de la píldora financiera diaria, donde ya sabéis que intento contaros cada día un poco un término o es un curso donde hemos ido de lo más general a lo más específico y llevamos varios episodios acerca del análisis fundamental y en específico acerca de ratios, ¿vale? Ayer vimos el PER de Schiller o el CAPE de Schiller, vimos anteriormente lo que era el PER y hoy vamos a una variante del PER que es el PEG, ¿vale? Que es PEG, que es un ratio que se ha popularizado también durante algún tiempo porque es una variante que permite añadirle al PER en las estimaciones futuras del crecimiento de una compañía. Incluso, básicamente, su fórmula del PEG es igual al PER que tiene la compañía dividido la tasa de crecimiento de la compañía, ¿vale? Entonces, aquí, mira, os lo quiero mostrar. Un ejemplo que busqué de la web del Nasdaq. Básicamente, ¿cómo se calcula el PEG? Pues, básicamente, dividiendo el PER actual de una compañía, en este caso de AMD, partido, ¿vale? El crecimiento esperado para este año que estamos. Y básicamente te dice que esto es el valor de este ratio. ¿Cómo se interpreta? Pues Peter Lynch hacía un poco en uno de sus libros hacía una distinción de que este ratio mayor que 1 significa que una empresa está sobrevalorada y menor que 1 que una empresa está infravalorada, ¿vale? Entonces, más o menos eso era un poco. Y tiene su razonamiento, porque claro, si la tasa de crecimiento es mayor que el PER actual, pues básicamente ese PER, por muy alto que sea, pues terminará bajando al año siguiente porque el crecimiento en beneficios va a ser que el ratio del PER, al final el PER es precio partido, beneficio por acción. Entonces, si la tasa de crecimiento va a ser más alta, pues el PER también va a terminar bajando y un poco la compañía va a estar a unos múltiplos muchísimo más bonitos, como podemos decir, de lo que estaba anteriormente. No he encontrado, porque he estado buscando durante algún tiempo alguna web que nos permitiese ver igual, como mismo vimos esta web que nos permitía ver el PER de casi todas las bolsas mundiales, he estado buscando alguna web que nos permitiese ver el PEG de todas las principales índices de las bolsas mundiales, pero realmente no lo he encontrado. He encontrado aquí en la web del Nasdaq que puedes mirar y el cálculo del PEG de cualquier acción y también en esta plataforma de inteligencia artificial que se ha puesto muy de moda, que es el finchat.io, también he podido encontrar el dato sin mucho problema y realmente luego si lo comparas con los datos que aparecen en Nasdaq coinciden bastante en ese sentido, porque aquí, ¿dónde está la incertidumbre? Porque si no, esto sería muy fácil de ver. Mira, pues PEG menor que 1, pues claro, donde está la incertidumbre es cuál es la tasa de crecimiento que utilizamos. Y cada analista pues le dará la tasa de crecimiento. Puedes utilizar la de las proyecciones de la compañía, porque generalmente las compañías tienen un plan quinquenal o un plan generalmente que presentan su plan estratégico y tú puedes tomar la tasa de crecimiento que, si te la crees, la que utilizan ellos, o utilizar el consenso de los analistas o utilizar un poco la del analista que tú tengas de referencia, pero eso es un poco lo que te hará variar el valor que le pongas a ese ratio y un poco el valor que te dé en ese sentido. Por eso te digo que esto es más un arte que una ciencia. Si fuera una ciencia, pues ya tú llegaras aquí, cogieras este screener, pusieras el valor y dijeras, pues mira, está infravalorada. Esto lo que nos dice es que generalmente podremos ganar dinero con ella a mediado plazo. A medio plazo, pues ya sería así de fácil, pero realmente los números pueden cambiar mucho según una estimación u otra, y además que el futuro es incierto por definición. Entonces, realmente también podría pasar eso de que tú te hagas los números y luego el sector cambie, hay una disrupción y los números quedan en nada y empezar de cero, básicamente. Pero bueno, como estamos viendo un poco de teoría acerca de estos ratios bursátiles, pues está bien conocerlo, está bien un poco entender por qué complementa el PER y un poco qué le añade al PER que no tenía, que es esta tasa de crecimiento, porque una de las críticas que se le hace al PER es que quizás una compañía a PER 50, ¿vale?, está más barata que una compañía a PER 20, y no es tan intuitivo, pero luego cuando le añades las tasas de crecimiento a futuro de una compañía metiéndole este ratio del PEC, pues sí te puede salir de que con el crecimiento que se estima de una compañía, pues ese PER 50 terminará convirtiéndose en algo más barato que lo que tiene una compañía PER 20, pero que no crece o que está estancada en ese sentido. Eso es un poco la interpretación y un poco por qué se estima que este es un mejor ratio para entender si una compañía está cara o barata en ese sentido. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos los que estáis en directo un día más. Ya creo que se han acabado las temporadas de hacer directos en los que estoy yo solo hablando. Aquí me alegra mucho ver que hoy ha habido picos hasta 19 personas en directo, y en el podcast cada día son más los que se pasan, dejan un comentario, dejan un like y lo agradecen, y eso siempre anima para sentarme cada día por las mañanas a preparar estos episodios, leer libros, buscar un poco información acerca de sentarme aquí durante una horita, contaros realmente lo que he aprendido en el día. Como siempre os digo, cualquier feedback es bienvenido, cualquier duda que tengáis me da para hacer el programa, y también a los que queráis un poco empezar ya la formación de ETF, si os ha interesado todo este mundo de los ETFs, ETPs, ETN, pues en Hotmart ya está disponible la primera formación de salud financiera, que se llama De Cero a Inversor en ETFs, y la podéis encontrar en la descripción de este episodio. Sin más, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana, donde hablaremos de, esta vez sí, de los Nifty 50 y un poco toda esa burbuja que hubo alrededor de estas compañías. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.